Bienvenidos todos, amigos forteanos. Bienvenidos a vuestro podcast, El Colector de Enigmas. Soy Jorge Manuel Bermejo y he colectado para ustedes todo tipo de misterios rescatados de las alcantarillas de la ignorancia. Historias ocultas, arqueología prohibida, ufología, ciencias ocultas, criptozoología, conspiraciones, fenómenos extraños, apariciones y desapariciones misteriosas, y todo lo que la sacrociencia ortodoxa no quiere que sepas. Queridos amigos forteanos, en este episodio hablaremos de un tema que apasiona a mí y sé que a muchos de ustedes. ¿Cómo no? Egipto. Nunca se podrá hablar lo suficiente de Egipto, entre otras cosas porque no nos han contado toda la verdad sobre los grandes enigmas que allí existen. Pero sobre todos ellos destaca la construcción de la Gran Pirámide de Giza. Hoy hablaremos sobre los propósitos del arquitecto. En la segunda parte del podcast recordaremos a uno de los grandes comunicadores españoles de misterios, el promotor de la primera alerta ovni radiofónica, que tuvo el arte de convocar a miles de personas escuchando la radio y mirando al cielo en este país, Antonio José Ales. Las pirámides de Giza en Egipto nos plantean no pocos enigmas. ¿Cómo las construyeron? ¿Cómo pudieron desplazar los bloques de 100, 200 y 400 toneladas que se hallan en la pirámide? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuál fue en realidad la tecnología de que disponían? ¿Fueron realmente tumbas? Pero de todas ellas, la más enigmática, la más perfecta, la construcción más imposible, es la que quieren llamar del faraón Keops. Y dice la sacrosanta egiptología moderna, que pertenece al segundo faraón de la cuarta dinastía, hacia el 2700 a.C. Yo tuve la suerte de estar en el Valle de Giza. Vi la Gran Esfinge y visité por dentro la pirámide. Y créanme, amigos, desde la base de la Gran Pirámide, si se mira hacia su cúspide, se siente una sensación de mareo y apabullamiento. El estupor no le deja a uno pensar con claridad. Bajo esta mole de 7 millones de toneladas de enormes piedras cortadas con precisión. Y uno se pregunta, ¿para qué? ¿Quiénes y por qué hicieron semejante enormidad? ¿Por qué es la única que tiene 8 caras? ¿Por qué la hicieron con piedras tan enormes y no mucho más pequeñas, como si no les hubiera costado menos trabajo? ¿Y con qué propósito hicieron y orientaron esta maravilla considerada la única de las 7 del mundo antiguo que aún sigue en pie? Desde luego, para mí, es definitivamente imposible que esto lo hicieran hombres con cinceles y sierras de cobre y cuerdas en el periodo calcolítico de Egipto. Y eso mismo piensan multitud de científicos y muchos arqueólogos. Pero esto no lo pueden decir en voz alta, ni publicarlo en revistas científicas, porque serían automáticamente desprestigiados, aislados y desechados, perdiendo cualquier esperanza de trabajo futuro o subvenciones de ningún tipo. Entonces, si los hombres de la Edad del Cobre no pudieron hacerla, ¿quién las hizo? Pero si observar su exterior es ya en sí una experiencia abrumadora. Al entrar en la Gran Pirámide por el llamado túnel de Al-Mamun y subir el canal ascendente, la sensación es asfixiante, opresiva y desconcertante. Van surgiendo en tu mente mil preguntas que, debido al aire irrespirable y la percepción de millones de toneladas sobre tu cabeza, te impiden pensar correctamente y te sumen en un estado semi-hipnótico de incomprensión e incredulidad. Mientras subes agachado y asfixiado, agarrado a las barandillas laterales, por unos tableros a modos de peldaños, por un conducto de 1,20 metros de alto, por uno de ancho, tremendamente incómodo para alguien como yo, de 1,80 de altura. No paro de pensar que los constructores que circularan por estos estrechísimos pasadizos tenían que ser enanos, y más si transportaban cualquier clase de material de construcción o herramienta por ellos. ¿Qué necesidad había de ese martirio e incomodidad? ¿Cómo se iluminaban en el interior para poder trabajar? ¿Por qué no se han encontrado restos de combustión, de antorchas en ningún techo en toda la pirámide? Por supuesto, por aquí no pudieron pasar el supuesto sarcófago del faraón, ni incluso un sarcófago pequeñito. Según termina el canal ascendente y invocando la gran galería, el pasmo va en aumento y ya no se sabe qué pensar. Recorremos terriblemente encorvados un corredor horizontal de 33,56 por 1,18 metros de alto y lo mismo de ancho. Entramos en el serdab secreto que quieren llamar Cámara de la Reina, aunque los mismos egiptólogos reconocen que allí no hubo nunca un sarcófago. Una estancia vacía, con techo de caballete de 6,30 de alto y de poco más de 5 metros por lado, construida con caliza de Tura, que parece ser estuvo pintada totalmente de azul. Tallado en el muro este y desplazada del eje de la cámara medio metro, se encuentra un nicho parecido a un altar, con 4 saledizos estrechándose hacia su vértice. En las paredes norte y sur existen 2 huecos cuadrados que son conductos a modo de ventilación, que llegan hasta el revestimiento exterior de la pirámide, pero nunca ventilaron nada desde su construcción, porque estuvieron tapados por bloques finos de caliza a modo de tímpanos, hasta que en 1872 Wyman Dixon los descubrió por casualidad. Por lo demás, en esta supuesta cámara real, ni una inscripción, ni un solo jeroglífico, nada que pueda dar una pista de para lo que realmente servía, o qué contuvo realmente en un principio. Volvemos hacia atrás de nuevo, hacia la entrada de la gran galería, y ascendemos por ella, que, comprendiendo dos banquetas laterales, tiene de ancho 2,09 metros. Las paredes laterales ascienden en saledizos abovedados hasta una altura de 8,70 metros. Es algo que impresiona. Casi se puede sentir el peso de millones de toneladas sobre tu cabeza. Según se va ascendiendo, uno no se explica el porqué de la forma abovedada con salientes, ni cuál es la función de los 28 huecos o entalladuras a lo largo de las banquetas laterales. Aunque hay teorías de que en cada hueco había una estatua de un faraón antepasado de Keops, pero la sensación opresiva que da la gran galería en su altura y conjunto es muy extraña, como de haber entrado en otro mundo.
Estás escuchando El Colector de Enigmas.
Estás escuchando El Colector de Enigmas.
Al final, en la parte alta de la gran galería, se llega a el vestíbulo o antecámara, llamada de los rastrillos, por tener cuatro ranuras verticales, dicen que destinadas a bajar un conjunto de tres bloques enormes que taponaban la entrada de la cámara real. Los primeros saqueadores tuvieron que sortearlos, haciendo un agujero para que cupiera un hombre por encima de los bloques que la taponaban. Pero hoy en día no existe ni rastro de esos bloques tapones. ¿Cómo pudieron llevárselos si por la salida exterior solo se hubieran podido sacar triturados? Entramos en la llamada Cámara del Rey. Terriblemente agachados por un pasadizo de poco más de un metro de alto, y nos encontramos con una cámara construida completamente con granito de Asuán, de 10,4 metros de largo por 5,2 de ancho y 5,8 de alto. El techo está formado por 9 losas de granito que pesan unas 400 toneladas. En las paredes norte y sur hay dos canales de ventilación parecidos a los de la Cámara de la Reina, solo que estos nunca fueron sellados y conducen aire desde el exterior de la pirámide. Y por fin, en la cara oeste de la cámara, el célebre sarcófago de granito, que se supone que alojó el féretro de Keops, roto por una esquina y sin tapa. Uno no puede pensar que esa cuba de dimensiones perfectas, pero insuficiente en su interior, para alojar el féretro de un gran faraón, quepa dentro, con todas sus envolturas. Solo con sus dimensiones interiores de 1,98 de largo por 67 centímetros y 83 centímetros de alto, parece imposible que albergara a una momia que, como era de costumbre, se podía rodear hasta por tres envolturas o sarcófagos más, riquísimamente adornados, como un rey tan poco importante como Tutankamón. Ni un adorno, ni una inscripción referente a su grandeza. Toda la cámara adolece de un estoicismo sorprendente, que no recuerda en nada el poderío de alguien que fue capaz de construir tal maravilla. No me digan que Keops era tan humilde. Se hicieron análisis del interior del sarcófago y no se encontraron restos de haber contenido en ningún momento materia orgánica alguna. En ninguna pirámide de Egipto se ha encontrado nunca una momia dentro de su sarcófago. En 1954 fue descubierto en Saqqara, dentro de una pirámide derruida, el sarcófago intacto de Sekenhet de la tercera dinastía del 2600 a.C. Hubieron que romper todos los sellos que estaban intactos, como los tuviera Tutankamón. El día de la apertura se reunió lo más selecto, la flor y nata de la egiptología, política, medios de comunicación y curiosos. Se dieron cita para poder ver por fin el cadáver de un faraón en el interior de una pirámide. La prueba definitiva con la que callar de una vez por todas aquellos intrusos y alucinados que habían osado poner en duda las afirmaciones de la egiptología oficial. Se quedaron mudos de sorpresa. El propio arqueólogo descubridor, tras introducir su cabeza en el interior del sarcófago, aseguraba desconsolado que no había nada ni nadie en el interior del féretro. Posteriores análisis químicos reafirmaron categóricamente la total ausencia de restos orgánicos. Entonces, ¿dónde estaba el muerto? Queridos amigos forteanos, las pirámides no fueron tumbas. Aunque la sacrosanta egiptología nos lo quiera repetir una y mil veces, no fueron tumbas. ¿Acaso se imaginan ustedes un funeral y su comitiva de sacerdotes arrastrándose a gatas, a oscura, por esos pasadizos que no llegan al 1,20 m y empujando un ataúd que sencillamente no cabe por esos pasillos? ¿Creen ustedes que ese puede ser el funeral digno de un rey como Keops? Y si lo creen, entonces es porque ustedes no han estado allí. Me parece una estupidez que nos cuenten esto, porque es simplemente tomarnos el pelo. Un momento tan impresionante, y ni una sola inscripción en su interior ni en el exterior. ¿Dónde dice que la construyó Keops? En una inscripción jeroglífica llamada la Estela del Inventario, dice claramente que la Gran Pirámide ya existía en tiempos anteriores de Keops, llamándose Templo de Isis, y que este faraón se hizo enterrar cerca en una pirámide más pequeña. Hubo que abrirse paso con dinamita hasta la última de las cámaras llamadas de descarga, encima de la cámara real, y en un remoto rincón el coronel Weiss encontró un cartucho pintado en la roca con el nombre de Keops, Khufu o Jufu, que era su verdadero nombre. Pero muchos arqueólogos denunciaron que era un fraude. El coronel Weiss llevaba cierto tiempo en Egipto, sin hallar nada particularmente notable, y necesitaba un golpe de efecto. Más aún, por la apremiante necesidad de obtener fondos para proseguir sus trabajos. Los egipcios se encontraron ya con las pirámides, por lo menos las de Giza, y las reutilizaron y copiaron posteriormente, pero con resultados de lo más burdo, pues ya no poseían ni las herramientas, ni la técnica, ni la perfección con que estaba hecha la Gran Pirámide. Es totalmente imposible que en la cuarta dinastía de faraones, acabados de salir del Neolítico y en plena Edad del Cobre, un pueblo de beduinos que 3 días antes dormían bajo tiendas, tuvieran en el año 2700 a.C. los conocimientos, ciencia, técnica y herramientas ni siquiera para orientar la Gran Pirámide. Por lógica y sentido común, para tener los conocimientos físicos, astronómicos y matemáticos demostrados y observados en la Gran Pirámide, esa sociedad tendría que haber tenido y desarrollado esos conocimientos miles de años antes. De hecho, a partir de la Cuarta Dinastía, se observa en la construcción en Egipto una involución, una pérdida de esos conocimientos notables de sus antepasados. Incluso la pirámide de Kefren ya no tiene la perfección de formas ni la factura de la Gran Pirámide. Se observa que su obra de cantería es muy inferior y más vasta. Por lo que no hay más remedio que concluir que las primeras dinastías tuvieron ayuda técnica y tal vez también mano de obra, que luego se fue perdiendo en dinastías posteriores. Eso, pensando si realmente fueron esos egipcios los que las construyeron. Porque yo, y muchos otros, incluso historiadores y arqueólogos, dudan muchísimo, y se piensa que ya estaban allí antes del diluvio, igual que la Esfinge. Viajeros e historiadores árabes del pasado cuentan que las pirámides aún conservaban parte de su revestimiento en el siglo VI después de Cristo, y que se veía claramente en el exterior hasta dónde había llegado el nivel de las aguas, como se ve hoy en día el desgaste en la Gran Esfinge. También contaron que la Gran Pirámide, en su revestimiento, estaba totalmente llena de signos de una escritura extraña que ya nadie sabía leer. Al parecer, el nivel de las aguas de grandes diluvios debilitó la parte inferior del revestimiento, desprendiendo losas que estaban tan pulidas que brillaban como el cristal. Al desprenderse por la erosión del agua y los grandes terremotos, esto motivó que alguna de estas preciosas y enormes losas se cayeran o desplazaran, y fuera relativamente fácil apalancarlas y desprenderlas despeñándolas. Se dice que después de un gran terremoto se utilizaron para reconstruir todo el Cairo. Si esas inscripciones en sus caras existieran hoy en día, la egiptología se tendría que reescribir de nuevo, o casi mejor tirarla a la basura, porque nos la han metido hasta con calzador.
Estás escuchando El Colector de Enigmas.
Estás escuchando El Colector de Enigmas.
El sacerdote egipcio Manetón, del siglo III a.C., en su obra Aegyptiaca, establecía cuatro dinastías anteriores a Menes, el primer faraón. Dos de dioses, una de semidioses y una cuarta de transición, adjudicando el origen de la civilización egipcia al gobierno de siete grandes divinidades: Ta, Ra, Shu, Geb, Osiris, Set y Horus, que permanecieron en el poder durante 12.300 años. A continuación, gobernó una segunda dinastía encabezada por el primer Thoth e integrada por 12 faraones divinos, 1.570 años de gobierno, tras los cuales ascendieron al poder 30 semidioses generalmente identificados como los Shenshu Or y simbolizados por halcones, que gobernaron el país durante 6.000 años. Tras estos, siempre según Manetón, se produjo un periodo de caos, hasta que finalmente Menes encauzó la situación y logró la unificación de Egipto. Lo mismo se narra en el papiro de Turín, llamado Canon Real, y otros textos donde se habla de los Shenshu Or, los seguidores de Horus, mitad dioses, mitad hombres. La egiptología desprecia todo lo anterior como simples leyendas, pero la verdad es que los conocimientos que encierra la construcción y las formas de la Gran Pirámide tuvieron que aprenderlo de una civilización superior, porque los conocimientos técnicos, matemáticos y geométricos de los egipcios en las fechas que nos quieren colar, los egiptólogos, eran poco más que la de los niños de primaria de hoy en día. Sí, amigos forteanos, le guste o no a estos señores, tuvieron la ayuda de seres superiores, igual que ahora se está demostrando que también los tuvieron los mayas y otros pueblos. Sí, amigos, esos Shenshu o seguidores de Horus o Anunnakis, como los llamaron los sumerios, fueron, en principio, dioses que bajaron de los cielos, intervinieron en una remota antigüedad y crearon razas híbridas, mejorando la raza humana a su conveniencia. Todo esto pasó mucho antes del diluvio, hace decenas y decenas de miles de años. Al mezclarse con los hombres, estos alienígenas también les enseñaron conocimientos que ya no existían cuando los egipcios encontraron, reutilizaron y copiaron las pirámides. Pero nunca más pudieron acercarse ni de lejos a la perfección de formas y a la complejidad técnica y medidas exactas de la Gran Pirámide. Estos seres pudieron llegar huyendo de la famosa Atlántida después de un gran cataclismo. Pero también pudieron estar allí desde mucho antes, según Manetón. La Gran Pirámide nunca fue una tumba. Su construcción fue para otros propósitos, aunque se sospechan muchos y hay muchas teorías estrambóticas. Hoy se sabe que fue un gran canalizador de misteriosas energías que confluían en el mal llamado sarcófago de la Cámara Real, donde el Rey Dios se sumergía en un líquido que renovaba su cuerpo cada cierto tiempo. Aun faltándole el piramidión, o sea, una pirámide metálica en la cúspide, hoy perdida, que se dice que era de oro u oricalco, la pirámide de alguna manera sigue generando grandes energías electromagnéticas, medidas recientemente por un grupo de científicos y publicadas en la revista científica Science Alert. Pero también parece ser que en algún momento en su interior albergó algunos tipos de amplificadores y resonadores, bien en el Serdab de la Reina o también en la llamada Cámara del Caos, a 30 metros por debajo de la base. Este conjunto de amplificadores hacía entrar en resonancia toda la pirámide, utilizando la Gran Galería como resonador, así como por los llamados canales de ventilación, que son en realidad guías de microondas. Todo el conjunto, al resonar en frecuencias muy especiales, atraían del cosmos una energía muy especial llamada Drana, que se extendía incluso mucho más allá de la pirámide, a través de la tierra, y también fertilizaba los campos y las cosechas. cada ciertos años se celebraba el festival del Hepset, en el que el rey Dios se encerraba en la pirámide en la ceremonia de renovación del Ka, y el rey Dios era rejuvenecido cobrando nuevas fuerzas y magnificencia. Y de esta manera lograron estos dioses y semidioses tener reinados algunos de miles de años. El jefe del Departamento de Arqueología de la Universidad del Cairo, el doctor Ala Shaheen, en diciembre de 2010, ya había dicho a una audiencia que puede ser cierta la teoría de que los extraterrestres ayudaron a los antiguos egipcios a construir la más antigua de las pirámides de Giza. Al ser más cuestionado por el señor Marek Nowak, un delegado de Polonia, en cuanto a si la pirámide todavía puede contener tecnología alienígena o incluso un ovni con su estructura, el doctor Shaheen era divagante y respondió: "No puedo confirmar o negar esto, pero hay algo dentro de la pirámide que no es de este mundo". Bueno, amigos forteanos, por hoy hasta aquí hemos hablado de la Gran Pirámide. Pero por supuesto, no está todo hablado. Más adelante retomaremos el tema sin duda, porque quedan muchos más enigmas en esa maravillosa construcción, como sus medidas, orientación y mucho, mucho más. Pero también hablaremos de otros enigmas de Egipto casi tan grandes como el de la Gran Pirámide, como por ejemplo los misteriosos sarcófagos del Serapeum de Saqqara. De esto y mucho más hablo en mi novela El Gen Lilith, a modo de ficción, pero también hablo de falsas verdades y mentiras verdaderas. Puedes encontrarlo en Amazon en formato papel y digital, así como en otras plataformas.
Estás escuchando El Colector de Enigmas.
Puedes encontrarnos y suscribirte en el canal iVoox y también en iTunes. Queridos forteanos, en anteriores episodios del podcast intenté hacer un homenaje a los grandes maestros del misterio: Charles Fort, Fernando Jiménez del Oso y muchos otros. Pero me di cuenta de que había cometido un terrible error, una imperdonable omisión. Porque en los tiempos de Jiménez del Oso, paralelamente pero y casi exclusivamente en la radio, hubo otro gran comunicador, que fue, junto al profesor Jiménez del Oso, o J.J. Benítez, uno de los responsables de que varias generaciones como la mía se interesasen por todo lo relacionado con el misterio. Antonio José Ales.
Medianoche. Un programa presentado por Antonio José Ales.
Amigos, buenas noches, 0 horas, 31 minutos, cuando comenzamos nuestro programa de hoy. Les vamos a contar lo que trataremos de hacer desde aquí y hasta las 3 de la madrugada. En primer lugar, vamos a hablar de si es o no es definitiva la prueba del carbono 14 a que ha sido sometida la Sábana Santa de Turín. Tendremos a Miguel Hernán, que ya está aquí con nosotros. Don Miguel, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, don Antonio.
Y dentro de unos instantes tendremos a Antonio Rivera, con el que hablaremos también. Él está en Barcelona, está en su casa, cómodamente instalado, y hablaremos con él por teléfono sobre este tema también, puesto que Antonio Rivera quiere aportarnos cosas.
Si sois aficionados a temas de misterio, es probable que en alguna ocasión hayáis escuchado hablar de Antonio José Ales. Muchos de ellos reconocen que este gran locutor, ya fallecido, fue quien les introdujo en el mundillo de lo oculto, y probablemente muchos de ellos intentan imitarle sin conseguirlo. Desde luego a mí ni se me ocurre. Yo también pequé y escuché con fruición Medianoche, su programa de radio, uno de los de más éxito de la época en la cadena SER. Algunos momentos inolvidables cuando era un chaval están asociados a pasar malos ratos de madrugada con la radio puesta, sufriendo con las historias de terror y relatos misteriosos que Antonio José contaba con su impresionante voz, o levantado hasta las tantas mirando el cielo durante sus alertas ovni. Aunque en el fondo Ales era un escéptico, como reconoció a menudo, utilizaba muchos de los mismos temas y argumentos que hoy en día promueven Iker Jiménez y compañía, que escuchados casi 30 años después suenan hasta graciosos. Pero la primera diferencia es que los recursos de Ales eran muy inferiores. A menudo llenaba un programa con un invitado, con unas llamadas de oyentes, o convertía cuatro párrafos escritos a mano en todo un espectáculo semi-improvisado. El programa era él, y él era el programa. Era un comunicador sencillamente espectacular, con una voz grave y perfectamente modulada. Iker Jiménez suele contar que de mayor quería ser como él. Pues no, señor mío, ni siquiera se ha acercado. Para que entendáis por qué en este caso las comparaciones son odiosas, escuchad a Antonio José Ales en el siguiente relato: La sombra blanquecina. Así que sentaos, mejor a solas, poneos cómodos y apagad la luz. Tened paciencia y dadle unos minutos para que podáis ambientaros.
Pues vamos con otro caso real también en esta noche especial, muy, muy especial de terror. Vamos ahora con la sombra blanquecina. No se pierdan ustedes ni una sola de las palabras que digamos a partir de ahora, porque lo que contamos aquí también puede pasar en su casa. Esté muy pendiente en su casa, porque quién sabe, si hay una sombra blanquecina. Una sombra blanquecina. Constantemente recojo historias, las más increíbles, descabelladas y alucinantes historias que se puedan suponer. Son cosas que ocurren en nuestros días y que, por vivir como vivimos en una época en la que la tecnología parece proyectarnos al futuro, hay quien está convencido de que ya vivimos en él. Esas historias nos parecen más insólitas que nunca. Pero el misterio siempre vivió cerca del hombre, Es como si el más allá, en determinadas circunstancias, se evidenciase, o visto de otra manera. Parece que en ocasiones, y por motivos que ignoramos, conectásemos con una dimensión desconocida. Sean cuales sean las causas, el hecho es que, pese al racionalismo de nuestros tiempos, seguimos sintiendo los mismos terrores que sufrieron los hombres de otras épocas. Cuántas veces la ciencia ha tratado de quitar importancia a los hechos mágicos, ha fracasado. Cada vez que ha querido desautorizar un fenómeno, no ha sido capaz de ofrecernos los suficientes argumentos como para convencernos de la irrealidad de los mismos. Sigue habiendo supersticiones que no siempre son producto de la ignorancia, pero hay que reconocer que en la era de la electrónica, en una civilización excesivamente tecnificada, coexisten ciertos hechos absolutamente espeluznantes. De los cientos de supuestas historias recogidas en los últimos meses, he elegido esta, a la que he llamado el caso de la sombra blanquecina, fundamentalmente porque su protagonista, todos ellos, son gentes de la máxima fiabilidad y profesionales de la medicina, lo que nos da una razonable garantía, sin que por eso se descalifique a ultranza a otros testimonios de gentes sencillas. Esta es una historia de niños y por lo tanto inquietante. Los pequeños que están a nuestro alrededor nos parecen las criaturas más inocentes del mundo. Sin embargo, por su especial situación en el tiempo, están demasiado cerca de la nada, comenzando su paso por la vida, tienen más posibilidades de conectar con las supuestas fuerzas adimensionales que nos rodean. El Papus, seudónimo del doctor Gerard Encausse, de padre francés y madre vallisoletana, nacido en La Coruña, que abandonó la medicina para dedicarse al ocultismo, nos habla frecuentemente de esas dimensiones en las que los niños pueden entrar, generalmente sin proponérselo, y que en la mayoría de los casos nos están vedadas a los adultos. Dice el Papus, que significa el médico de la hora primera, el estado especial llamado infancia terrestre será un estado mixto en el cual el espíritu vive todavía en dos planos. Hasta la edad de 7 años, esta existencia doble tiene lugar y el niño ve a sus antepasados, a su genio familiar, que se aparece con frecuencia y juega con él. De esta forma, durante 7 años, el espíritu hace sus ensayos. El cerebro del niño está en relación con la tierra y lo invisible. Vive en dos planos. Por este motivo, el niño tiene visiones que su espíritu percibe en el plano visible. El nacimiento a la vida terrestre es la muerte en el más allá. Procuremos no olvidar esta filosofía a la hora de intentar comprender la narración de unos hechos que tienen el sello de lo auténtico, aunque nuestra racionalidad nos empuje a dudar. Protagonistas. El doctor don Pedro M.R., 29 años, trabaja en un gran hospital como internista. La doctora doña María Luisa S.D., pediatra, 26 años, trabaja en una pequeña clínica del barrio en el que vive. Y la protagonista principal, Ángela, de 3 años, hija de Pedro y de María Luisa. Se trata de una niña alegre, muy unida a su madre, que vuelve a casa a las 5 y que pasa la tarde entre juegos y cuentos hasta las 8 u 8:30, hora en la que llega el padre. centenario. Viven en un piso moderno, aunque no demasiado grande. A la entrada hay un pequeño hall con una puerta que da a un pasillo. A la derecha de este están las siguientes habitaciones: dormitorio del matrimonio, sala de estar y habitación de Ángela. A la izquierda, comedor, cocina y cuarto de baño. Al fondo del pasillo, una terraza llena de plantas que da a la calle. En la sala de estar, verdadero corazón de la casa, tienen los objetos más valiosos: libros, algunos cuadros, figuras de plata y cristal. Hay un sofá en el que suelen sentarse los tres para ver la televisión que está instalada en la librería, y dos sillones, uno a cada lado del sofá. En una mesita, varias fotografías enmarcadas. Una de ellas es de la madre de Pedro, fallecida después de la boda. Es una habitación alegre en la que pasan horas muy felices. Allí descansan, charlan, estudian, juegan con la pequeña, y cuando ésta se duerme, Pedro pasa su brazo por los hombros de María Luisa y hacen planes para el futuro. A veces surge la nostalgia. Pedro se acuerda de su madre y se entristece. Si por lo menos hubiera conocido a la niña, suele decir. Pero su racionalismo puede más que los sentimientos. Su madre padecía una grave enfermedad y nada se pudo hacer por ella. Como médico lo comprende, aunque como hijo se siente a veces abrumado por la pérdida. Pero están demasiado acostumbrados a la muerte. Los dos la ven cada día en el hospital y la consideran un fenómeno tan natural. Todo transcurre normalmente hasta que en la tarde de un domingo, Ángela, que juega con los muñecos mientras sus padres charlan, de pronto se levanta del suelo y va hasta uno de los sillones vacíos, y allí comienza a hablar como si hubiera alguien sentado en él. Ángela, ¿con quién hablas?, pregunta la madre. Y la niña responde: con la yaya. Está aquí. ¿No la ves? El matrimonio queda en silencio. Se miran. Pedro no puede remediar que unas lágrimas corran por sus mejillas. María Luisa le abraza tratando de consolarle, mientras la niña, sin hacerles caso, sigue dialogando con su media lengua, con aquel supuesto ser. Este hecho se repetiría con cierta frecuencia, causando cierta preocupación en la pareja, hasta el extremo de hacerles consultar con un psicólogo que les tranquilizó. La mayoría de los niños inventaban amigos fantasmas, compañías invisibles que les amenizan sus ratos de aburrimiento. Para Pedro, la explicación del compañero fue suficiente y olvidó el incidente. Sin embargo, María Luisa, que lógicamente estaba más tiempo con la niña, no solo no lo olvidó, sino que se dedicó a observar a su hija. Ángela, cada vez con más frecuencia, hablaba con aquel ser supuestamente imaginado. Poco a poco, la niña se fue acostumbrando a jugar con su abuela. María Luisa preguntó a la señorita del jardín de infancia y al parecer allí no manifestaba la inquietante tendencia. Solo era en casa y sobre todo en la sala de estar, aunque paulatinamente la presencia, a juzgar por las insólitas conversaciones de Ángela, también estaba en el dormitorio infantil. María Luisa no dijo nada a su marido, no se atrevía. Cada vez que había intentado hablar del asunto, este anteponía su formación racionalista y argumentaba firmemente utilizando las mismas palabras del psicólogo. Esto era un problema de imaginación. Los niños inventan mundos y los pueblan con criaturas. Es más, confunden la vigilia con el sueño, no saben diferenciar y entremezclan lo soñado con lo real. Llanto nocturno. La niña, que siempre había sido tranquila y había tenido un sueño reposado, comenzó a llorar por las noches. Eran unos leves quejidos, como si tuviera una pesadilla. Se levantaban para atenderla, pero nunca le pasaba nada. Estaba tapada, arrebujada en la manta rosa y con su inseparable chupete, algo que el padre no resistía, pero contra lo que no había podido luchar, pues pese a sus 3 años, la niña seguía usándolo. Una noche, serían las 12, mientras el matrimonio charlaba allá en la cama, escucharon el característico ruido del chupete en el parque. El chupete había caído. Esperaron que de un momento a otro la pequeña comenzase a llorar al echarlo de menos, pero no ocurrió así. María Luisa, inquieta, se levantó, pero Ángela tenía el chupete puesto y nada había en el suelo que hubiera producido aquel sonido. Pero algo se ha oído, insistía Pedro. ¿Será algún muñeco o un juguete? Lo he escuchado perfectamente. No hay nada en el suelo. He mirado bien, le respondió ella. Ángela, como todos los niños, solía destaparse durante la noche. Era uno de los martirios del matrimonio y el argumento preferido de María Luisa para llevar la cuna al dormitorio de ellos. Pero Pedro se mantenía inflexible. Los niños han de acostumbrarse a dormir solos, decía. Si la trajeras unos días, se acostumbraría y luego sería imposible hacerla dormir sola. Pero Ángela últimamente no se destapaba. Por el contrario, ocurrían otras cosas. Cosas sin importancia, tales como pequeños ruidos, alguna respiración que no parecía pertenecer a la niña y cosas por el estilo. Lo achacaban a sus nervios. Y es que algo en concreto parecía flotar en el ambiente. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad. Ángela, que en la guardería mantenía un comportamiento normal, al llegar a casa por las tardes, en lugar de jugar con su madre como tenía por costumbre, ahora prefería estar sola. Eran pequeños cambios, ligeras alteraciones en el carácter, pero todo tan inconcreto, tan inaprensible, tan poco llamativo, que en ningún caso hubiera producido alarma. pequeña tiene de vez en cuando algunas ligeras ausencias, como si se quedara prendida en algo que solo ella conoce. Su mirada dirigida a un punto concreto, la expresión atenta, pero enseguida volvía a sus juegos como si nada hubiera pasado. Máxima atención. Aquella tarde, mientras María Luisa le preparaba la merienda, la niña estaba en la sala. Desde la cocina se la oía hablar. Cuando entró la madre, preguntó: ¿con quién hablabas, hija? Temía la respuesta. Con la yaya. Está aquí sentada. ¿No la ves, mamá? ¿No la ves? María Luisa sintió cómo se le erizaban los cabellos y trató de distraer a Ángela. Pero la niña estaba demasiado interesada en lo que al parecer su abuela le decía y no le hizo caso. Cuando llegó Pedro, se lo contó. Y este, pese a su escepticismo, decidió interrogar a la niña. Ángela, le has dicho a mamá que hablabas con la abuela. ¿Qué te dice la abuela? ¿De qué te habla? La niña le miró cohibida. Luego dirigió los ojos a la foto enmarcada, como si estuviera pidiendo permiso a la abuela para contestar. La yaya me cuenta cosas y me dice lo que tengo que hacer. Está en un sitio muy bonito, con luces de colores. Ella vive allí, en un sitio muy bonito, con luces de colores. Ni siquiera la gracia natural de la media lengua de la niña fue capaz de impedir el escalofrío. Ángela hablaba de una situación concreta, y o aquella chiquilla estaba loca, o realmente estaba en contacto con alguien en cuyo caso el fenómeno era aún más grave de lo que parecía. Como si al contárselo a su padre se hubiera liberado, la pequeña incrementó los contactos. Los contactos con la abuela. El matrimonio no sabía qué hacer. Incluso hablar nuevamente con el psicólogo les parecía pueril. Eran conscientes de que en su casa estaba ocurriendo algo realmente grave. A la semana siguiente la niña cayó enferma. Una faringitis inmediatamente diagnosticada. Esto les tranquiliza. Pero durante la noche sufre constantes ataques de tos. Una de las veces, Pedro se levanta para atenderla y al pasar ante la sala, cree ver una pequeña luz, pero no hace caso. La luz, sin embargo, estaba allí. Administra la enferma una cucharada de jarabe y cuando ésta se calma regresa a su dormitorio. Al pasar delante de la sala mira y ve en uno de los sillones una extraña luminiscencia que se desvanece rápidamente. Siente pavor, pero conocedor de los mecanismos de la mente, le quita importancia al hecho. No ha visto nada, ha sido su imaginación. Nuevo ataque de tos hacia las 6 de la mañana y allí está la sombra blanquecina que vuelve a disolverse ante su presencia. Naturalmente no le dice nada a María Luisa. Prefiere quedarse con el terror él mismo. A Al día siguiente, cuando Pedro vuelve del hospital, su mujer está demacrada. Le tiemblan las manos, porque también ella ha visto la sombra, pero no ya en la salita, sino en el dormitorio de la niña. María Elisa le cuenta que es como algo pulsante. Si ella hacía intención de marcharse, la sombra comenzaba a intensificarse. Pero si se quedaba junto a la niña, ésta se deshacía. Pedro no sabe qué hacer. Tiene miedo, pero no puede demostrarlo. Por otra parte, la aparición rompe todos sus esquemas mentales. Si alguien le hubiera contado algo similar, le hubiera tomado por loco. Pero ahora es él. Él y su mujer. Y por otra parte están los testimonios de Ángela. La pequeña sigue tosiendo y su temperatura sube sin que de momento los antibióticos que le están administrando surtan efecto. La noche se presenta inquietante. Deciden llevar a la enferma a su dormitorio. Así no tendrán que recorrer los pocos metros de pasillo y de paso, eso creen, evitarán la presencia del fantasma. Una noche tenebrosa. En las primeras horas la tos parece haber cedido. La pequeña duerme plácidamente. No así sus padres, que se sienten sobrecogidos por las extrañas vivencias de su hija. María Luisa no puede dormir. La sensación de que Ángela no es normal le obsesiona. Pedro, que antes de acostarse ha estado estudiando el problema, también se muestra inquieto. Ha tenido que recurrir a textos psiquiátricos y aunque no ha encontrado ningún caso de psicopatía infantil que se asemeje a lo que está sufriendo Ángela, no las tiene todas consigo. Pese a todo, ambos se duermen, aunque no profundamente. A las 3 de la madrugada, la niña se remueve y tose levemente. María Luisa se despierta de inmediato, pero antes de poder atender a su hija, se siente atraída por una ligerísima claridad que ilumina débilmente el pasillo. Pedro, hay terror en sus palabras. ¿Te has dejado alguna luz encendida en el pasillo? Pedro se despierta sobresaltado y con plena lucidez contesta con seguridad: no, todo está apagado. Entonces, ¿qué es eso?, pregunta María Luisa. No lo sé, no lo sé, dice Pedro. La luminosidad va creciendo lentamente. Da la impresión de que se aproxima al dormitorio. María Luisa toma la mano de su marido y la aprieta con fuerza. Está temblando. Tiene los ojos fijos en la puerta. Súbitamente, una extraña forma, una luminosidad que se parece mucho a una figura humana transparente, aparece y se detiene junto al quicio de la puerta. Pedro, haciendo un esfuerzo supremo, se dirige a ella. Mamá, ¿eres tú? Pero la sombra blanquecina no contesta. Él insiste. ¿Eres tú, mamá? La sombra, lentamente deslizándose en el aire, se acerca a la cuna de Ángela. Parece inclinarse y contemplar a la niña. El matrimonio siente pavor y aunque quieren moverse, coger la niña y salir corriendo, no tienen fuerzas para hacerlo. El amago de tos de Ángela desaparece y con él, el fantasma. A lo largo de la noche, que se pasan en blanco, cada vez que la niña tose, la figura regresa. A la mañana siguiente, Ángela está bien. Ha desaparecido la fiebre y en todo el día no hay ningún tipo de manifestación anormal. Parece que todo ha vuelto a la normalidad. La niña, perfectamente vigilada, aún en sus menores movimientos, juega en silencio. Todo parece indicar que el supuesto fantasma ha desaparecido. La familia vuelve a sus costumbres de siempre. Piensan que todo lo ocurrido no ha sido más que el producto de su imaginación, que se han visto impelidos a una fantasía, a vivir una especie de sueño tenebroso que, partiendo de la mente de la pequeña, les ha contaminado. Es en este momento, cuando todo ha terminado, cuando deciden contármelo. Sus palabras y comentarios al narrar los hechos son un tanto frívolos. Están convencidos de la irrealidad de la historia. Pedro, muy en su papel de hombre pragmático, me dice: te lo contamos para que lo incluyas en tu archivo, pero estamos seguros de que nada ha ocurrido, nada que se salga de la normalidad. Yo pretendo hablar con la pequeña, pero ellos no están muy dispuestos a hacerle recordar la inexplicable presencia de la abuela. Es María Luisa la que me ayuda. Me dice: si todo no ha sido más que una fantasía de Ángela, no veo por qué no hablar de ello con la niña. Llaman a su hija, que juega tranquilamente en su habitación. Llega a la salita con una preciosa muñeca en sus brazos. Me saluda sonriente y sin ninguna desconfianza. Le digo: hola, Ángela. Me han dicho, mamá y papá, que has estado malita. ¿Qué te ha pasado? He tenido mal a la garganta, pero ya voy a la guardería. ¿Te acuerdas de las cosas que pasaron? ¿Qué cosas?, dice la niña. Al parecer veías una especie de luz. Contesta: sí, y la sigo viendo. Es mi yaya. ¿Cómo es eso de que la sigues viendo? Viene a verme, sí, todas las tardes. Ah, sí, pero ¿ya no hablas con ella? No, la yaya me ha dicho que tiene que ser un secreto entre nosotras. Por eso no se lo cuento a nadie. ¿Tienes niños? Ángela desvía la conversación. No quiere o no puede hablar más. Me enseña su muñeca y rechaza cualquier pregunta relacionada con la supuesta presencia de su abuela muerta. Solo se interesa por sus muñecos, y principalmente por una jeringuilla simulada con la que constantemente pone inyecciones a una muñeca que de lejos parece un bebé auténtico. La vida en la casa es absolutamente normal, al menos en apariencia, pues tanto Pedro como María Luisa se debaten en mil dudas y se preguntan sobre el equilibrio mental de su hija. El psicólogo les ha dicho que en un par de años todo pasará, que muchos niños presentan estos problemas, pero que todo lo más a los 7 años lo olvidan y se integran perfectamente a la vida. Conclusión de la historia. Gerard Encaus, el Papus, el médico de la hora primera, asegura que los niños son acompañados hasta los 7 años por sus espíritus guías. ¿Será esto lo que les ha querido decir el psicólogo? Yo no puedo darles una solución que en definitiva es lo que me piden. Pero en mi ficha del caso hago las siguientes anotaciones. ¿Es la abuela una creación de la mente de la niña? ¿Tiene razón Jelen Kaus? Cuando los niños nos hablan del amiguito fantasma, que obviamente para nosotros no existe, ¿están realmente acompañados de su espíritu guía? La niña de nuestra historia lleva actualmente una vida perfectamente normal. Solo de vez en cuando su vista se queda prendida en un punto en concreto, como si escuchara y viera a alguien que está allí. Aunque nuestros ojos no puedan ver, está allí. Aunque nuestros oídos no puedan escuchar, la presencia está allí. Pensamos que los niños son seres angelicales, que son absolutamente puros, pero quizá, y esto no pasa de una hipótesis, los pequeños estén en conexión con extrañas dimensiones que ni siquiera podemos imaginar, entre otras razones, porque las hemos olvidado. Vigile a sus hijos. Esté pendiente de sus conversaciones. Tal vez no hablen con sus muñecos de plástico, sino con seres del más allá.
Bueno, queridos amigos forteanos, hasta aquí este episodio de El Colector de Enigmas. Esperando que les haya gustado, les convoco para el próximo episodio. Ya saben que nos pueden encontrar y suscribirse en el canal ebook y también en iTunes.